¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¿Cómo les va? ¡Qué alegría encontrarnos con ustedes una vez más! Nos encanta que llegue el jueves, nos encanta que pasen las 2 de la tarde, porque es este momento especial para sentarnos a la mesa. Nosotros aquí en una mesa con unos micrófonos, bueno, y unos cables, y aquí ustedes se imaginan niños y niñas y personas que además que nos están escuchando, personas adultas, ¿no? Que están conectadas con Historias en Alta Voz, y eso allá, ¿cómo se ve? Pues eso es principalmente un grupo de personas sentadas alrededor de una mesa, y esa mesa tiene unos micrófonos y unos cables, y un señor además que se llama César Rojas, que es el encargado de operar unas cosas que los demás no conocemos y no entendemos, pero que gracias a esas cosas y a esos aparatos podemos llegar a esos botoncitos a sus oídos, y eso nos pone muy felices. Yo soy Andrés Pulido, estamos en Historias en Alta Voz, aquí a través de la Radio Nacional de Colombia. Ojalá hayan podido almorzar, ojalá hayan almorzado rico, ojalá hayan almorzado suficiente, y yo vengo aquí a alardear un poco, queridos compañeros y queridas compañeras, porque almorcé uno de mis platos favoritos. Hoy almorcé pasta. Me comí una pasta muy rica y hoy mientras estaba almorzando mi pasta, dije yo, hombre, sí, ¿y de dónde viene ese plato que estoy comiendo en este momento y que me prepararon con tanto cariño y que lo prepararon de manera tan especial? Y me puse a revisar camino acá luego de almorzar y me he encontrado, pues claro, todos sabemos que la pasta es esencialmente un plato europeo, ¿no? Cuando pensamos en pasta, pensamos en Italia, ¿no? Que allá se prepara para muchos la mejor pasta del mundo. Muchos dicen, y ahora el señor Víctor Muñoz me va a corregir, pues que el plato viene de Asia realmente, que viene de la China. Pero mire, don Víctor, que yo estaba leyendo que, aunque la leyenda popular afirma que Marco Polo fue el que introdujo la pasta en Italia después de una exploración en Lejano Oriente a finales del siglo XIII, hay unos grabados en una tumba etrusca que estaba en el sector de Sicilia, donde ya se veía a personas preparando lo que aparentemente es una pasta. Así que, ¿de dónde es? Pero sea como sea, el origen del plato, don Víctor Muñoz, con las buenas tardes, es un plato que identificamos como esencialmente europeo. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Qué bueno que usted empiece con esas delicatenses para el día de hoy, ¿no? Justo cuando hay hambre aquí en la mesa y cuando todavía estamos por almorzar, pues usted nos habla de esto. Pero qué bueno también pensarnos muchos platos que consideramos tradicionales, pero que tienen un origen más allá de donde nosotros vivimos. Por ejemplo, estaba pensando en qué me uniría a mí con el continente europeo o con Europa. Y yo creo que lo más evidente es el lenguaje. A mí me une a Europa el lenguaje, ¿sí? El español, castellano, digamos, una de las cosas que definitivamente los europeos nos dejaron y que hace parte ya de nuestra cultura.
Sí, señor, y es que ahí está el lenguaje, ahí está la pasta, que es un plato europeo, y ustedes dirán, ¿y eso por qué? Porque hoy vamos a viajar a Europa. Ustedes saben que hemos venido haciendo un recorrido, ¿no? Recorrimos Latinoamérica, estuvimos también ya en Asia, y ahora es el turno para Europa. Y, como lo decía Víctor Muñoz, hay cosas que nos unen con ese continente. En mi caso, la pasta, en el caso de él, el idioma. Y ustedes allá en sus casas, ¿qué ha sido este elemento cultural de lo que sea, de la música, de la comida, de una tradición que usted sienta que viene de Europa? Esa es la pregunta que queremos plantearles a ustedes y, por supuesto, plantearle a este equipo. Mayra Sánchez, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Almorzó pasta también usted?
Hoy no, pero afortunadamente he almorzado muchas veces pastas muy deliciosas, de todos los tamaños y con todas las salsas. Y para responder tu pregunta, y de paso saludar y darle las buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en estos momentos, yo estaba pensando de las tradiciones que creo yo que provienen de Europa tiene que ver también como la configuración o cómo se constituyen los pueblos en Latinoamérica. Yo no sé si ustedes cuando viajan a distintos municipios del país, por ejemplo, se han dado cuenta que en el parque principal o en la plaza principal está la iglesia, está la alcaldía. Uh-huh. Eso lo heredamos de los europeos, esa tradición arquitectónica y cómo se configuran los escenarios en los municipios.
Esa distribución se heredó de allá entonces también.
Esa distribución, exactamente.
Y don Luis Carlos Pacheco, ¿qué será eso que nos conecta, esa tradición que tiene nuestra comunidad, que conecta directamente con Europa? Señor, muy buenas tardes, bienvenido.
Andrés, muy buenas tardes, compañeros de mesa, y como siempre, para las personas que nos escuchan en todas las regiones del país. Pues imagínense que yo estaba pensando algo muy común, que estoy seguro que siempre recordamos, pero que siempre es un júbilo volver a enunciar. Por ejemplo, sobre todo de la tradición grecolatina, todavía nos flecha Cupido.
Ajá,
sí. Tenemos amores platónicos. Uh-huh. Hablamos a veces del suplicio de Tántalo. Tenemos todos un talón de Aquiles.
Sí.
Y cuando hablamos de animales mitológicos, seguramente en ese inventario podrían aparecer el minotauro, las gorgonas, los centauros.
O sea, la mitología, eso nos une culturalmente también con Europa.
Sí, señor. La mitología clásica grecolatina, que todavía está en nuestro argot cotidiano.
Decimos siempre, el talón de Aquiles de Luis Carlos es el fútbol, por ejemplo. Ahí ese es su punto débil porque su gusto no está tan afinado. Eso es solo un ejemplo, Luis Carlos, pero es para que allá los niños y las niñas también nos puedan conectar. La mitología, claro, seguramente en las escuelas y en los colegios se habla también de esos mitos. Paola Roa, buenas tardes, bienvenida a Historias en Altavoz. ¿Qué tradiciones tenemos como comunidad que vengan de Europa? ¿Las ha monitoreado, ha preguntado por ellas? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en esta tarde. Y sí, tenemos varias cosas que hemos heredado dentro de nuestras tradiciones y una de esas, y muy importante, son los cuentos, las tradiciones orales europeas, los cuentos de hadas. No quiere decir que sea lo mejor, ¿no? Porque de todas maneras esos cuentos de hadas y esas tradiciones europeas han sido transmitidas a veces privilegiándolas sobre tradiciones orales y cuentos de nuestras propias culturas. Pero allí están, ¿no? A todos nos han criado con muchos de esos cuentos que vienen de Europa.
Eso es cierto. Hay mucho de Europa en nosotros y no significa que sea o lo mejor o lo peor, simplemente somos una mezcla de muchas cosas y debemos observar todo también con proporcionalidad, ¿verdad?
Uh-huh.
Ahí está, y allá en casa, queremos que ustedes también se manifiesten, queremos escuchar sus voces y lo pueden hacer enviando sus notas de voz a la línea 300-542-7187, 300-542-7187. La pregunta que les hacemos el día de hoy, ¿qué tradiciones de la comunidad, qué tradiciones familiares, qué cosas creen ustedes que tienen y que provengan de Europa? Europa, el continente, el territorio invitado hoy a Historias en Altavoz. Bienvenidos.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
Bueno, cuando hablamos de Europa, hablamos del viejo continente. Y todo lo que proviene de Europa, de cierta manera, también es cautivante. El arte, la ciencia, la historia, la cultura. Gran parte de lo que hacemos hoy en día en el mundo occidental proviene de este continente. Europa, por ejemplo, es la cuna del fútbol moderno. ¿Ustedes sabían que nació el fútbol en Inglaterra?
Por supuesto. Sí, claro, estamos al tanto. Es que aquí hay pasión por el fútbol, entonces sabemos que viene de allá. Les dicen que son los creadores del fútbol, ¿no?
Así es. Los idiomas que hablamos, por ejemplo, el castellano, el español, las actividades que hacemos, la religión y hasta cómo vemos e interpretamos la realidad puede que provenga de Europa, de Occidente. Europa, en particular la antigua Grecia, es la cuna de la cultura occidental. Y históricamente, y ustedes lo verán en la escuela, en el colegio, la historia que nosotros conocemos de la humanidad, casi toda esa historia proviene de Europa. La Edad Media, la Edad Moderna, el Renacimiento, por ejemplo, que trajo consigo el humanismo, el arte y la ciencia, además de todo ese proceso de exploración que llevó a este viejo continente a conocer, explorar y conquistar otros nuevos mundos, específicamente, por ejemplo, Latinoamérica. Y aún así podría seguir hablando de un sinfín de temas y datos sobre Europa, pero me quiero concentrar en esta primera lectura, Mucho sabemos de la Europa moderna, pero poco sabemos de esa tradición oral y esos primeros momentos en que las civilizaciones y las culturas se iban conformando en este continente. Y quiero leerles particularmente una epopeya. La epopeya es un género que refiere o que canta historias de héroes, historias heroicas. Y el Beowulf prácticamente es el cantar de un héroe que lucha contra grandes monstruos y protege la ciudad. Quisiera leerles específicamente, niños y niñas, una parte donde se describe uno de los monstruos a los que Beowulf tuvo que enfrentarse para rescatar y salvar una población que estaba acechada por este monstruo. Y dice así: el monstruo maligno, con rabia terrible, allá se irritaba en las torvas tinieblas, día tras día oyendo en la sala el gozoso alboroto, los sones del arpa y el canto del bardo que bien exponía el origen primero de todas las razas. Como Dios poderoso la tierra creó, la dulce campiña que abrazan los mares, como hizo el eterno el sol y la luna, para luz de los hombres que habitan el mundo. A los campos, decía, su adorno les puso, de hierbas y ramas y de vida dotó, a los seres diversos que tienen aliento. Los daneses vivieron con mucha alegría en la bella mansión hasta el día en que vino y les hizo quebranto del siniestro enemigo. Llamábase Grendel, aquel espantoso y perverso proscrito, moraba en fangales, en grutas y charcas. Desde tiempos remotos vivía esta fiera entre gente infernal, padeciendo la pena que Dios infligió a Caín y a su raza. Castigó duramente el Señor de la Gloria la muerte de Abel. No obtuvo Caín de su hazaña provecho. Dios le exilió y apartó de los hombres. Es de él que descienden los seres malignos, los ogros y silfos y monstruos todos, y también los gigantes que tiempo muy largo al Señor se opusieron, les dio su castigo. Oculto en la noche, Grendel marchó al hermoso palacio, queriendo saber lo que hacían los hombres después de la fiesta. Vio que del sueño los nobles daneses allá disfrutaban, nada malo temían, ninguna desgracia. El demonio infernal, dañino y furioso y pronto dispuesto, 30 vasallos con ira y con rabia tomó de sus lechos. Luego escapó del botín orgulloso, llevando consigo el macabro trofeo a su torva guarida.
Ay, me gusta mucho. Estaba pensando en este monstruo, en su hábitat, y yo no sé por qué me fui para Shrek, ¿no? Que también vive por allá en un pantano y es uno de estos monstruos como de mucha suciedad y esto. ¿Grendel es el nombre de este monstruo del que hablan ahí?
Así es, y muy probablemente debió ser ese tío histérico neurótico de Shrek.
Es un antepasado de Shrek.
Qué interesante eso, establecer una genealogía de esos monstruos y seguramente este sería como uno de los padres originales. Yo en esa genealogía me quedé como en la mitad. No me fui al origen como Mayrita ni a uno de los monstruos actuales como Andrés, sino que me quedé ahí en el Polifemo, uh-huh, en ese hijo grotesco, horrible, feo de Poseidón que tiene un solo ojo y que Homero canta en la Odisea, pero que también Don Luis de Góngora y Argote lo canta en la fábula de Polifemo y Galatea, con todo lo que hace, las personas que devora, lo grotesco que es.
Sí, Mayra, y es un texto antiguo este que nos estaba compartiendo, y aún así habla de los daneses, ¿no? Nos ubica directamente ya en una cultura pues tradicional europea.
Sí, precisamente en ese momento se estaban constituyendo estas civilizaciones, estas culturas. Beowulf viene desde Inglaterra, pero digamos que como héroe que era, se iba a otros destinos de Europa para apoyar ciertas situaciones que estaban viviendo algunas culturas, por ejemplo la danesa, que estaba siendo azotada por este monstruo de Grendel.
Mayra, y fíjate que es que hablar de toda esta mitología, de esas grandes epopeyas, es fundamental en la historia europea, porque si los niños que nos están escuchando se ponen a preguntarse, bueno, ¿y de dónde viene el nombre de Europa? Tendríamos que irnos a la mitología griega, ¿sí? Y en la mitología griega, Europa es una mujer que termina siendo enamorada por Zeus y que le daría finalmente, o que se retomaría ese nombre, para darle origen al nombre que hoy conocemos de Europa.
Y una codita pequeña a lo que leyó Mayrita, la musicalidad. Entonces fíjense cómo los niños también pueden entrar a este tipo de relatos de hace mucho tiempo por la musicalidad. Es decir, está escrito en verso, tiene alguna rima, esa musicalidad hace que uno empiece también a enamorarse un poco de este personaje, aunque es siniestro.
A propósito de eso que dices, Lucho, muchos de estos textos antiguos europeos, estos poemas épicos anónimos porque eran producto de tradición oral, fueron escritos en idiomas antiguos. Este específicamente fue escrito en inglés antiguo en verso aliterativo, así se le llama la forma como fueron escritos estos textos. Y particularmente el Beowulf cuenta con 3.182 versos.
Justamente todos esos cuentos, todas esas historias y todas esas leyendas van dejando marcada nuestra conciencia colectiva, ¿no? Maneras de que expliquemos diferentes fenómenos que ocurren en lo social, en lo personal, y han sido maneras para definir, por ejemplo, personalidades, ¿no? Muchos de los cuentos europeos dan cuenta de estados espirituales, por ejemplo, el lobo feroz. El lobo feroz es una figura con la que nos explican a partir de los cuentos la maldad, lo perverso, ¿no? Sobre lo que hay que tener cuidado.
Él no era el que decía, y soplaré, y la casa derribaré.
Derribaré, exacto. Y también las princesas, ¿no? Están allí dentro de toda esta tradición europea y da cuenta también de una forma de ser y de estar las mujeres en la sociedad, ¿no? Las brujas también aparecen en estos cuentos europeos y dan cuenta de la mirada que había sobre algunas mujeres dentro de estas comunidades europeas. Entonces también, bueno, creo que ahí podemos encontrar diferentes maneras de mirarnos a nosotros cuando pensamos en los cuentos. Y justamente también lo que ha ido pasando recientemente es una revisión a los cuentos y a las tradiciones europeas, ¿no? Muchas formas críticas de verlas, por ejemplo, esos cuentos de hadas o, por ejemplo, la Caperucita. No sé si ustedes han visto cómo hay versiones de la Caperucita que se cuentan desde otro ángulo, ¿no? Claro. No la Caperucita ingenua o de las otras princesas y las otras mujeres que hacen parte de esos cuentos.
Sí, ¿cómo se llama el autor de esta historia de Caperucita, en la que Caperucita es una niña más bien maldadosa que se aprovecha de que el lobo se ha enamorado de ella para que la ataque y pueda como cumplir muchos de sus caprichos, y que Caperucita come chicles? ¿Será Triunfo Arciniegas?
Sí,
el que hace esta versión de Caperucita. Muy interesante también que los niños y las niñas busquen esas nuevas formas de contar esas historias.
Bueno, y justamente tengo una versión de la Caperucita Roja, no es la esta de Triunfo Arciniegas, que está muy recomendada. Es otra que se llama Una Caperucita Roja, de Marloji Leray. Bueno, y en esta historia, Caperucita va caminando y se encuentra con el lobo. Y el lobo le dice, ¡ey! ¿A dónde vas? A casa de mi abuelita, responde Caperucita. Mejor vienes conmigo. ¿A dónde? A comer. ¿Comeremos? Le pregunta Caperucita. Sí, carne tierna y roja. ¡Oh, qué orejas tan grandes tienes! Son para escucharte mejor. Eres muy peludo. También tienes ojos muy grandes. Y tus dientes son enormes. Son para comerte mejor. No, dice Caperucita. No, tienes mal aliento. ¿Yo? Toma un caramelo. Y Caperucita Roja le da un caramelo. Gracias, dice el lobo. Y bueno, y les voy a contar lo que pasa porque el libro es ilustrado. El lobo se come el caramelo y de pronto empieza a aullar. ¡Ah! Y parece que le está pasando algo. Se desmaya. Parece que Caperucita Roja lo envenenó. Y el cuento termina con Caperucita diciendo, ingenuo.
Pero fíjense que al lobo nunca le va bien, o rara vez le va bien en esa historia, ¿no? Porque en la historia original lo llenan de piedras en la barriga, ¿no? Aquí lo envenenan. En la otra, el pueblo lo rechaza, siempre lo castigan de alguna manera. Siempre al lobo le va un poquito mal en las diferentes versiones de Caperucita.
Sí, sí, siempre le va mal. En general le va mal, creo que en todos los cuentos de hadas le va mal, ¿cierto? En todos estos cuentos.
Y mira, Pao, que vale la pena que los niños, las niñas, los maestros y las maestras que nos están escuchando se pensaran un momentico, ¿y esta historia de dónde proviene? La hemos escuchado tantas veces, la hemos compartido tantas veces, en muy pocas ocasiones reflexionamos, oiga, ¿y cuál es el origen de esta historia? Si nos remontáramos al origen de esta historia, ¿cuánto crees, Paola, que tendríamos que remontarnos en el tiempo?
No sé, por ahí unos 300 años, no sé.
Pues no, Pao, mira que 300 años tiene la versión de Charles Perrault, sí, que recoge una de las primeras versiones orales, pero un rastreo en las historias se ha dado cuenta que los orígenes de Caperucita Roja se remontan a más de 1000 años. Wow. Así de antigua es esta historia.
Wow. Pero sabes, Pao, que yo sí conozco una versión, y compañeros, y para los niños que nos están escuchando, ojalá la busquen y hagan ese hallazgo, donde al lobo sí le va muy bien.
¿En
sale
cuál?
Indemne de eso. Ah, ese es el trabajo para los niños que el nos reto, escuchan. Sí. Pregúntenle a sus profesores, vayan a la biblioteca, miren en qué versión de Caperucita Roja el lobo sale triunfador.
Hay momentos en los que el lobo resulta triunfador. Eso sí sería una novedad porque yo no conozco la historia en la que pueda irle bien al lobo. ¿Ustedes la conocen allá, niños, niñas? Para que pregunten a sus maestros, maestras, a sus papás, y para que vayan al libro, que seguramente se van a sorprender con esa historia. ¿Cómo seguramente se van a sorprender con un sonido que les traigo, una canción, y también con la historia del instrumento en el que se interpreta esa canción? Escuchen esto. Bueno, concurso. ¿Quién me puede decir aquí de mis compañeros y de mis compañeras de qué película hace parte esta canción? Víctor levantó la mano, señor.
Ese es de Amélie.
Amélie es una película preciosa que se publicó por allá en el año 2001, o sea, tiene más de 20 años, esta canción tiene 21 años, es una película que a mí me encanta, es una de mis favoritas, el director se llama Jean-Pierre Genet y es un director francés, el elenco es francés, es una producción europea y ya es un clásico del cine de esa parte del mundo. La banda sonora se la encargaron a un músico muy talentoso, también francés, que se llama Jean-Pierre Tiersen. Este es un músico que interpreta diferentes instrumentos, pero tiene una especialidad y una pasión por un instrumento que sé que a Luis Carlos Pacheco le gusta mucho, que se llama el acordeón. Nosotros reconocemos el acordeón aquí como el instrumento fundamental para cantar y para interpretar el vallenato, pero fíjese la reinterpretación o una interpretación distinta que tiene ese instrumento, que también estaba revisando, tiene un origen europeo. Parece que fueron los chinos los que se lo inventaron 3000 años antes de Cristo. Ya había un instrumento de fuelle y de viento muy parecido, pero es un austríaco que a finales del siglo XIX constituye y patenta lo que hoy conocemos nosotros como el acordeón. Esos sones, esos aires, esas pullas, señor Luis Carlos Pacheco, también se pueden interpretar en ritmos franceses como lo que estamos escuchando.
Sí, fíjese que es muy bello cómo suena aquí el acordeón, pero hay un dato ahí bien interesante, y es que cuando los europeos vieron cómo interpretaban los acordeones aquí en la costa norte de Colombia, quedaron perplejos. Inclusive llegaron a decir, eso está como trucado por algún efecto de pronto de computador o algo así, y hasta que no vinieron a ver a los grandes intérpretes del vallenato digitando con esa velocidad y con esa sabrosura, dijeron, oiga, sí. Y antes los acordeones, que eran arreglados en la costa norte para que sonaran así, ahora los fabrican con ese sonido, es decir, ya pensados para el vallenato desde la casa matriz en Europa.
Recomendación para que ustedes también se den esa oportunidad, ese gusto de descubrir esa historia que tienen algunos instrumentos y algunos ritmos, algunos géneros musicales que pueden encontrar en alguna parte del mundo diferente a en la que nacimos, en este caso en Europa. ¿Tenemos algún dato en altavoz a esta hora, señor Víctor Muñoz, sobre ese continente, sobre ese territorio?
Fíjese, Andrés, que justamente yo comencé hablando del idioma, de ese legado que nos han dejado los europeos a Latinoamérica. Pero cuando pensamos en esos idiomas que se hablan allá, se nos viene a la cabeza el alemán, se nos viene a la cabeza el francés, el inglés, el español. Pero Europa es un continente donde se hablan más de 200 idiomas, para que usted sepa la magnitud de este lugar y la diversidad.
200 idiomas se hablan en Europa. ¿Lo sabían? Ahí está, los libros. ¿Dónde se enteró de eso, señor Víctor Muñoz?
En los libros, sí, señor.
Recomendación también, no perderse una charla que vamos a tener con una invitada muy especial. Es una amiga de la casa, una amiga muy querida de nosotros. Le encanta escribir historias y nos va a hablar un poquito de eso y también de esa conexión que tenemos con Europa. aquí en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Tal cual como decías, Andrés, ella es amiga de la casa, María del Mar Escobedo, escritora, profesora y traductora colombiana. Ella estudió cine y creación literaria y escribe narrativa, textos para arte audiovisual y ensayística. Es autora de la novela Patos Salvajes, que fue la tesis laureada en el programa de creación literaria de la Universidad Central de Bogotá. Hace parte del proyecto Los Iletrados, que desde acá les recomendamos muchísimo, un podcast de promoción de lectura, música y cine que pueden escuchar a través de Spotify. María del Mar, bienvenida aquí a Historias en Altavoz.
Hola Mayra y hola a todos, muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por acompañarnos. Comencemos con la pregunta del día, María del Mar. ¿Qué tradiciones de tu comunidad crees que provienen de Europa?
De Europa heredamos muchísimas cosas, desde las más evidentes como la lengua que hablamos o la arquitectura. Bueno, eso es bonito de ver, ¿no? La arquitectura, no sé en otras ciudades, pero en Bogotá pasa que si uno la recorre, por ejemplo, de centro a norte o casi que en cualquier dirección, se podría hacer un recorrido por tipos de arquitectura, a veces casi cronológica, de la arquitectura europea. Y eso es interesante.
María del Mar, una de tus facetas más importantes para que las personas nos estén escuchando, se enteren y busquen tu novela, es justamente la escritura. Sabemos que en este momento estás terminando una novela. ¿Por qué no nos hablas un poco de este texto?
¿Qué puedo decir de mi novela? Bueno, en este momento está en proceso de edición. En este punto le estamos buscando título, por ejemplo. Se trata de una mujer que después de varios cambios radicales en su vida y digamos como que la desestabilizan, se va a cuidar a su prima, que es una adolescente que está enferma, cuya madre ha muerto y cuyo padre se va del país. Entonces esta mujer se queda en un apartamento sola con su prima, que es una niña que no habla, que es muy delicada, que no puede salir. Se va armando una relación vicaria entre ellas en el que la una vive a través de la otra cosas que quiere vivir y no puede por su condición. Yo diría que es una historia fantástica, es una historia de terror. Ocurre en una ciudad con un clima político convulso, como la nuestra o como la mía en todo caso. Y bueno, ojalá que cuando salga la lean y les guste.
María del Mar, háblanos particularmente de las influencias europeas que habitan tu obra.
Yo diría que yo sobre todo tuve mucho contacto con la cultura europea cuando era niña y adolescente. Yo me crié en colegios europeos, mis profesores me leían cuentos de los hermanos Grimm o leíamos en clase escritores alemanes, sobre todo Michael Ende, o escritores bueno, que tenían libros en alemán más bien, como Christine Nöstlinga, como Roald Dahl, y ese tipo de historias fantásticas y aterradoras como son los cuentos de hadas que conocemos o por ejemplo La Historia Sin Fin o Momo. Tal vez ese espíritu a medias fantástico y a medias terrorífico es fundamental para mi obra. También diría yo Harry Potter marcó mi vida porque bueno, salió cuando yo tenía 11 años y son 7 libros, entonces digamos que una lectura de ese tipo marca mucho la vida de un joven lector o de una joven lectora. Y ahora de adulta yo diría que más en el cine y esa cinematografía europea, esa forma de mirar tal vez el mundo exterior e interior, yo diría que es una gran influencia en mi forma de escribir.
María del Mar, qué buenas recomendaciones de autores, ¿no? Ahí coincidimos en Christine Nöstlinger justamente y en Michael Ende, dos autores que a mí también me marcaron muchísimo en la infancia y en la adolescencia. Pero quería preguntarte, tomando en cuenta estos autores y estas influencias y todo lo que nos puede mover alrededor de la literatura, ¿qué recomendaciones le daría a esos maestros y maestras que nos están escuchando a la hora de incentivar con sus estudiantes procesos de escritura?
Bueno, yo les diría a los maestros que confiaran en las historias de los niños. Tal vez el error que cometemos es creer que los niños necesitan que les enseñemos todo y ellos son contadores de historias naturales. Entonces tal vez el consejo sería buscar la manera de darles herramientas, pero no de perturbar sus historias, es decir, de ayudarlos a que cuenten lo que ellos quieren contar, por más que de entrada pueda parecer extraño o que es una historia no convencional. Yo les diría eso, que les enseñaran que la escritura es como un juego y es un juego que les puede durar para toda la vida, pero sobre todo que no les enseñen que es una obligación o que es algo serio o importante, sino algo hermoso y divertido.
Gracias, María del Mar. Sí, me quedo con esa idea de los narradores innatos que podemos ser desde pequeños. Qué bueno explotar esa beta en todos los estudiantes, desde la primera infancia en adelante. Ahora te cuento, María del Mar, acá hay una bella tradición en este programa y es que los escritores nos leen algo de su obra. Cuéntanos tu historia en alta voz, compártenos un fragmento.
Bueno, voy a leer un fragmento del inicio de mi novela. A veces, cuando no quiero concentrarme en lo que siento, pienso en el color amanecido de los cagús. Bellos, escasos y poco inteligentes, le llegan a uno hasta la rodilla y parecen como garzas de lago, con pico y patas de mirla y cresta de cacatúa. Caminan en círculos, miran de lado y se mecen, como si nunca estuvieran seguros de lo que piensan ni de lo que sienten. Yo me pierdo, me imagino recorriendo el sotobosque de Nueva Caledonia. Los mosquitos me destrozan los codos y el sonido de mis botas salpica el agua rezagada de un arroyo. Me llena el olor a selva, los aullidos distantes de monos y de pájaros, los susurros cercanos de insectos invisibles, la constante amenaza de las víboras en la hierba. Tal vez no ha llovido en varios días. Tal vez soy yo la viajera, binoculares al cuello, que aguarda pacientemente una rama quebrada, un silbido, y de repente ve correr de frente un cagú. Corre como un niño, sin rumbo fijo, sin ninguna cautela y sin temor de mí. Me imagino tratando de acariciarlo, de verlo de cerca, de tomarle una fotografía. Y luego se me ocurre lo sencillo que sería hacerle daño, lo largo y frágil de su cuello, lo torpe de sus patas. ¿Qué clase de animal salvaje corre con el pecho descubierto hacia las fauces de su depredador? Tal vez por eso es una especie en peligro. Imagino que el cagú me deja tocarlo, que me deja seguirlo hasta su nido, que me deja alimentar a sus crías, como si eso fuera suficiente, como si pudiera quedarme en este bosque, en esta vida, en esta sensación para siempre. Pensaba en eso la tarde en que Jacobo me dijo que se iba lejos, al otro lado del mundo, porque se había ganado una beca universitaria de la que yo no sabía nada. Jacobo había sido mi novio los últimos 3 años, pero hacía más de 2 que no nos llevábamos bien, al menos 1.5 que no nos soportábamos y más de 1 año que no nos queríamos. Yo, entonces, no lo sabía. Todavía creía que sentir esa amalgama de rutina y miedo a la soledad era lo mismo que amar. Todavía entonces me ilusionaban ciertas cosas. Me gustaba trabajar. Coleccionaba plumas, leía con voracidad, seguía estudiando. Aún me gustaban los pájaros, pero nada de eso me parecía suficiente para vivir. Busqué algo que me quedara, un sueño, un deseo, algo mío, algo sobre lo que pudiera pararme y comenzar de nuevo, pero no encontré nada. Mi vida se había reducido al simple acto de existir junto a Jacobo, y yo no supe cómo ni en qué momento. Comer, dormir, trabajar, llorar y pensar en los pájaros. No había nada más.
A María del Mar, muchas gracias por la lectura de este fragmento tan descriptivo sobre esta especie poco conocida de ave que es el cagú, de estos bosques montañosos densos, de ese recuerdo que ella hace allí en ese recorrido. A María del Mar también le agradecemos sus recomendaciones, películas que de seguro muchos de nosotros vamos a buscar después de este episodio, y le deseamos muy buena suerte para la finalización y publicación de su novela. Regálanos un saludo para todos los oyentes que te están escuchando en estos momentos.
Bueno, a ustedes muchas gracias, y a todas las personas que escuchan Historias en Altavoz, gracias por escucharnos, sigan leyendo y sigan creando.
A María del Mar Escobedo, muchísimas gracias por acompañarnos en Historias en Altavoz. Buena charla, buena invitada esta, y también hice la lista, ¿no? De lecturas, de escritores y también de películas. Oyentes, es momento de conversar con ustedes. Es momento de escuchar esas notas de voz que han enviado a la línea 300-542-7187. Hoy con nuestra pregunta del día. ¿Qué tradiciones de tu comunidad crees que provienen de Europa? Y esto nos contaron nuestros oyentes.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en altavoz.
Yo provengo de familia costeña y boyacense, por parte materna son de Santa Marta y por parte paterna somos de Boyacá. Y en ambas familias el factor común vinculado a prácticas que provengan de Europa son las celebraciones religiosas. Creo que es como lo que une a ambas familias con relación a esta pregunta.
Yo creo que la mayoría de tradiciones son heredadas de los europeos, por ejemplo el idioma, la religión, los carnavales como el de Negros y Blancos, el carnaval de Barranquilla, tal vez la feria de Manizales, los paseos de olla que llamamos aquí, la variedad gastronómica también pienso que es una tradición heredada.
Hola, soy Juliana. Creo que muchas de las fiestas religiosas que celebramos en Colombia vienen de Europa, llegaron con la Iglesia Católica y una de las fiestas más fuertes de nuestro país que no tiene origen colombiano es Halloween, que en su principio fue el final del verano para los celtas, luego se volvió la víspera de Todos los Santos para Europa y en la actualidad ya se ha transformado un montón, pero es una de las fiestas más fuertes que tenemos acá el 31 de octubre y que proviene de origen europeo.
Me gusta mucho, Luis Carlos, que esto es una conversación. Estoy seguro que aquí hemos dado uno que otro dato que allá en la casa los niños, las niñas, los profesores, padres y madres de familia no conocían. Como, ah, mire usted, no tenía ni idea. Pero fíjese también cómo los oyentes nos retroalimentan y nos dan datos, conexiones que tenemos con Europa que tampoco nosotros habíamos rastreado. Ahí es como uno conversa con la audiencia de este programa.
Sí, señor, pero también queda comprobado algo que había dicho ya aquí en el programa Pau, y es que es bastante lo que conocemos del influjo del continente europeo.
Es mucho lo que se conoce, al final eso está ahí rastreado. Pues continuemos entonces con ese rastreo, con una nueva tanda de historias aquí en Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Bueno, Luchito, y ahora Pau nos contaba de esa influencia que ha tenido las fábulas y la narrativa oral europea en toda la cultura latinoamericana, ¿no? Pero creo que es hora también de ponernos a pensar qué tanto han influido los escritores y la literatura europea en nuestra forma de narrar como latinoamericanos. ¿Cómo la ve usted?
Me parece muy interesante y por lo que va a leer se me acaba de ocurrir algo, ahorita se lo cuento.
Muy bien, pues justamente les voy a compartir un autor que el mismo Gabriel García Márquez, Julio Cortázar dijeron fue una de sus grandes influencias a la hora de posicionar su literatura, ¿no? La Metamorfosis de Franz Kafka. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y, al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre la cual casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrírsele hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación al grosor normal de sus piernas, se agitaron sin concierto. ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños. Samsa era viajante de comercio y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer tocada con un gorro de pieles, envuelta en una estola también de pieles y que muy erguida esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. Gregorio miró hacia la ventana. Estaba nublado y sobre el zinc del alféizar repiqueteaban las gotas de lluvia, lo que hizo sentirle una gran melancolía. Bueno, pensó, ¿y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas estas locuras? Pero no era posible, pues Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho y su actual estado no permitía adoptar tal postura. Por más que se esforzara, volvía a quedar de espaldas. Intentó en vano esta operación numerosas veces. Cerró los ojos para no tener que ver aquella confusión y agitación de patas, pero no cesó hasta que notó en el costado un dolor leve y punzante, un dolor jamás sentido hasta entonces. Y así comienza Luis Carlos, compañeros de mesa y a todas las personas que nos están escuchando, una de las historias más influyentes de uno de los autores más influyentes, no solo en la cultura europea, sino y especialmente en la cultura y en la forma de escribir y pensarnos todo este universo de la literatura en Latinoamérica.
Sí, señor, es uno de los inicios más electrizantes. ¿Y sabe cuál fue el dato que yo me acordé cuando vi que tomó en sus manos el libro de la Metamorfosis y era la lectura que nos iba a hacer? Pensé justamente en eso, en Gabriel García Márquez, cuando leyó esa primera bellísima frase del inicio y dijo, exclamó con júbilo, ¡caramba! Esto se puede hacer, entonces yo puedo ser escritor. Se trata de contar las historias con la misma cara de palo con que mi abuela me contaba las historias de los muertos. Si un hombre puede amanecer convertido en un insecto, yo puedo hacer todo lo que efectivamente después hizo en su literatura maravillosa, gracias a ese señor Franz Kafka.
Impresionante. Yo, en cambio, estaba aterrado. ¿Se imaginan lo que es despertarse y que uno esté convertido en un bicho? Que tenga patas delgaditas, que tenga caparazón y que la sábana a uno se le deslice. Y sobre todo me impresiona la calma con la que este personaje acepta su realidad. Incluso piensa si debe seguir durmiendo un poco, se asoma por la ventana. Yo estaría gritando y revoloteando por todas partes.
Y mire que muchas veces cuando uno se pone a hablar de este libro, creo que indudablemente recae en algo muy interesante. ¿Qué clase de insecto era? ¿Un cucarrón? ¿Una cucaracha? ¿Un grillo?
Bueno, también a mí me gusta mucho esta historia porque justamente lo que hacen estos autores que son europeos es también criticar, ¿no?, esa cultura europea misma, y esta metamorfosis es una forma también de pensar sobre cuál es ese individuo que se le ha impuesto a las personas ser, y un poco él se vuelve un bicho porque se siente extraño como dentro de esos roles que le han impuesto.
Un bicho raro.
Un bicho raro. Dentro de esos roles está el del trabajo, ¿no? También el de la burocracia, que hace parte mucho de Kafka y que cuando uno lo lee, pues le ayuda a pensar también como, bueno, cuáles son todas estas dinámicas en las que nos movemos y que vienen en muchos casos de esas formas europeas de pensar la vida.
Tal cual lo que dices, Pau, ¿cuántas veces no nos hemos sentido bichos raros en distintos momentos de nuestra vida, ya sea laboral, sentimental, familiar, etcétera? Y hablando de esa parte gráfica que propone Vic, ¿cómo nos imaginamos ese bicho en el que se convierte Gregorio Samsa? Hay una novela gráfica que está en todas las bibliotecas del país, la adaptación de La Metamorfosis de Franz Kafka, hecha por Peter Copper. Les recomendamos, son una de esas tantas interpretaciones que podemos encontrar de La Metamorfosis.
Pero aquí cambio, hablaste de fútbol, de que los europeos inventaron el fútbol, voy a hacer un cambio de frente y me voy a ubicar, pero relacionado con lo que ustedes han venido hablando, desde esos héroes, desde esas acciones épicas, pues yo voy a ubicarme más en el presente, pero con una línea que tiene que ver mucho con lo que ustedes han planteado, y es la línea de los espadachines. No estamos ya como en los Tres Mosqueteros en el siglo XIX, sino fíjense que estos espadachines, que son unos personajes de la literatura europea que a mí me han gustado mucho, perviven hoy en día, porque la novela, el fragmento de novela que les voy a leer, es de finales del siglo XX y principios y todo lo que va de este siglo XXI, es decir, Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan, todavía existen en otras literaturas, y es una invitación a los jóvenes, a los adolescentes, para que se acerquen a estas novelas de aventura europeas. Estoy hablando, por supuesto, del Capitán a la Triste, del escritor español Arturo y Carlota Pérez Reverte. Y les voy a compartir un fragmento que me gusta a mí, porque aparece el Capitán a la Triste y aparece un gran poeta a punto de batirse a duelo, con un lema maravilloso, a la altura de uno para todos y todos para uno. «No queda sino batirnos», dijo don Francisco de Quevedo. La mesa estaba llena de botellas vacías, y cada vez que a don Francisco se le iba la mano con el vino de San Martín de Valdeiglesias, lo que ocurría con frecuencia, se empeñaba en tirar de espada y batirse con Cristo. Era un poeta cojitranco y valentón, corto de vista, caballero de Santiago, tan rápido de ingenio y lengua como de espada, famoso en la corte por sus buenos versos y su mala leche. Eso le costaba por temporadas andar de destierro en destierro y de prisión en prisión, porque si bien es cierto que el buen rey Felipe IV, nuestro señor, y su valido, el conde de Olivares, apreciaban como todo Madrid sus certeros versos, lo que ya no les gustaba tanto era protagonizarlos. Así que de vez en cuando, tras la aparición de algún soneto o quintilla anónimos donde todo el mundo reconocía la mano del poeta, los alguaciles y corchetes del corregidor se dejaban caer por la taberna, o por su domicilio, o por los mentideros que frecuentaba, para invitarlo respetuosamente a acompañarlos, dejándolo fuera de la circulación por unos días o unos meses. Como era testarudo, orgulloso y no escarmentaba nunca, estas peripecias eran frecuentes y le agriaban el carácter. Resultaba, sin embargo, excelente compañero de mesa y buen amigo para sus amigos, entre los que se contaba el Capitán a la Triste. Ambos frecuentaban la taberna del Turco, donde montaban tertulia en torno a una de las mejores mesas que Caridad la Lebrijana les solía reservar. Con don Francisco y el capitán, aquella mañana completaban la concurrencia algunos habituales: el licenciado Calzas, Juan Vicuña, el dómine Pérez y el tuerto Fadrique, boticario de Puerta Cerrada. No queda sino batirnos, insistió el poeta. Estaba, como dije, visiblemente iluminado por medio azumbre de Valdeiglesias. Se había puesto en pie, derribando un taburete, y con la mano en el pomo de la espada lanzaba rayos con la mirada a los ocupantes de una mesa vecina, un par de forasteros cuyas largas herreruzas y capas estaban colgadas en la pared, y que acababan de felicitar al poeta por unos versos que en realidad pertenecían a Luis de Góngora, su más odiado adversario en la República de las Letras, a quien acusaba de todo. Había sido un error de buena fe, o al menos eso parecía, pero don Francisco no estaba dispuesto a pasarlo por alto. «Yo te untaré mis versos con tocino, porque no me los muerdas, Gongorilla». Empezó a improvisar allí mismo, incierto el equilibrio, sin soltar la empuñadura de la espada, mientras los forasteros intentaban disculparse, y el capitán y los otros contertulios sujetaban a don Francisco para impedirle que desenvainara la blanca y fuese a por los fulanos. «Es una afrenta, pardiez», decía el poeta, intentando desasir la diestra que le sujetaban los amigos, mientras ajustaba con la mano libre los anteojos torcidos en la nariz. «Un palmo de acero pondrá las cosas en su sitio». «Mucho acero es para derrocharlo tan de mañana, don Francisco», mediaba Diego a la triste con un buen criterio. «Poco me parece a mí». Sin quitar ojo a los otros, el poeta se enderezaba el mostacho con expresión feroz. «Así que seamos generosos. Un palmo para cada uno de esos hijodalgos, que son hijos de algo, sin duda, pero con dudas, hidalgos». Aquello eran palabras mayores, así que los forasteros hacían ademán de requerir sus espadas y salir afuera, y el capitán y los otros amigos, impotentes para evitar la querella, les pedían comprensión para el estado alcohólico del poeta y que desembarazaran el campo, que no había gloria en batirse con un hombre ebrio ni desdoro en retirarse con prudencia por evitar males mayores. «Vela Yerán Alí», sugería el dómine Pérez, intentando contemporizar. El dómine Pérez era un padre jesuita que se desempeñaba en la vecina iglesia de San Pedro y San Pablo. Su natural bondadoso y sus latines solían obrar un efecto sedante, pues los pronunciaba en tono de inapelable buen juicio. Pero aquellos dos forasteros no sabían latín, y el retruécano sobre los hijos d'algo era difícil de tragar como si nada. Además, la mediación del clérigo se veía minada por las guasas zumbonas del licenciado Calzas, un leguleyo listo, cínico y tramposo, asiduo de los tribunales, especialista en defender causas que sabía convertir en pleitos interminables hasta que sangraba el cliente de su último maravedí. Al licenciado le encantaba la bulla y siempre andaba picando a todo hijo de vecino. «No os disminuyáis, don Francisco», decía por lo bajini, «que os abonen las costas». De modo que la concurrencia se disponía a presenciar un suceso de los que al día siguiente aparecían publicados en las hojas de avisos y noticias, y el capitán a la triste, a pesar de sus esfuerzos por tranquilizar al amigo, empezaba a aceptar como inevitable el verse acuchilladas en la calle con los forasteros, por no dejar solo a don Francisco en el lance. «Ahí yo te vincere pose», concluyó el dómine Pérez, resignándose mientras el licenciado Calzas disimulaba la risa con la nariz dentro de una jarra de vino. Y tras un profundo suspiro, el capitán empezó a levantarse de la mesa. Don Francisco, que ya tenía cuatro dedos de espada fuera de la vaina, le echó una amistosa mirada de gratitud y aún tuvo asaduras para dedicarle un par de versos. «Tú, en cuyas venas laten a la tristes, a quienes ennoblece tu cuchilla». «No me jodáis, don Francisco», respondió el capitán malhumorado. «Riñamos con quien sea menester, pero no me jodáis».
Oiga, buen cuento ese, buen cuento, y ese es un gran libro. Y a mí el tema de los duelos siempre me ha gustado, sobre todo el duelo con espadas, ¿no? Y además, este es un duelo por el honor, por asuntos como el honor, la gallardía, y que están acompañados siempre de versos, ¿no? Ahora las discusiones pues son mucho más, diríamos, vulgares, ¿no? Pero aquí se acompañan de versos esos duelos.
Sí, señor. La invitación es para que sigan leyendo la novela. Lo dejé allí en punta para ver qué sucede. ¿Será que el capitán a la triste, gran espadachín, al lado de su amigo, el poeta Quevedo, se baten a muerte con estos forasteros? ¿O qué sucede allí? Toda la novela es magnífica, pero eso que usted dice, Andrés, a mí me parece fantástico. Estaban discutiendo por unos versos, unos versos que le endilgaron a don Francisco de Quevedo, un poeta que efectivamente todos ustedes conocen que existen y que don Arturo Pérez Reverte lo convierte en su personaje literario, y que en realidad no eran de él, sino que eran de don Luis de Góngora y Argote, su gran enemigo. Eso también era realidad, se odiaban, y por eso se iban a batir a duelo. Me gusta mucho esta novela y se la recomiendo bastante.
Fíjense, ahí hay una muy buena recomendación. ¿Qué les quiero recomendar yo? No perderse este sonido que les traje. Vamos a ver si esto les gusta. voy a ir con el que sé que sabe de dónde viene esto, o a qué cultura, o a qué expresión, por ejemplo, del cine esto le suena. Don Víctor, ¿usted en qué tipo de películas, en qué tipo de historias siempre reconoce estas canciones?
¿Saben qué me hizo pensar exactamente cuando la escuché? En el momento en que estaba bailando Leonardo DiCaprio con Rose en el Titanic. Entonces, si no estoy mal, una música que debe provenir de Escocia.
Sí, señor, pues es clara la influencia que viene de ahí. Le atina usted a lo del baile porque esta es una danza. La canción se llama justamente Danzante y estamos escuchando a un grupo que se llama Danzante Banda Celta. Estos son ritmos celtas. Ahí está presente la flauta, está presente también un tipo de acordeón, hay también un tipo de violín, lo que nosotros conoceríamos como un violonchelo, y es un sonido que realmente es milenario. Se ha ido adaptando y ahora pues muchos de los músicos del centro de Europa están adaptando este sonido a lo que ahora nosotros también conocemos como el pop y a la música electrónica. Esta canción es del año 2004 y la portada del disco son unos enanos en un bosque que parece encantado, así que le transmiten a uno como esa aura, ¿no?, que traen los cuentos clásicos de dragones, de espadachines y también de estos seres mitológicos y también fantásticos. Recomendación para que también a través de estos sonidos se conecten con esta cultura y con otras formas de contar historias. ¿Qué otra cosa vamos a recomendar, Paola Roa, hasta ahora?
Justamente que leamos y discutamos con los niños y los jóvenes en la casa y en la escuela diferentes cuentos clásicos y cuentos de hadas, que revisemos estas historias, que hagamos debates en torno a cómo son presentados algunos personajes. Y también les recomendamos leer Mujeres que corren con los lobos, que es un libro de Clarissa Pinkola, que a partir de los cuentos de hadas y los personajes que aparecen en los cuentos de hadas nos va a hablar de las mujeres y diferentes formas en que podemos pensar el ser femenino.
No me quiero ir sin aceptar un reto que me ha puesto Mayra. Dijo: Andrés, ¿usted sabía que hay un lugar que tiene el nombre más largo y para mí más raro de todo el mundo? Y yo sí quiero saber cuál es ese lugar antes de que nos despidamos. ¿Cuál es ese lugar, Mayra?
Está perfecto, Andrés, además con esta atmósfera musical, porque ese pueblo queda concretamente en Gales, en el Reino Unido. El pueblo con el nombre más largo del mundo. Vamos a ver si podemos decirlo. Jambire Polgin Gilgoger Ukern Drop Ol Yandus Iliogogogosh.
Buenísimo. Y entonces el que nace allá, ¿cómo le dice?
El gentilicio no me imagino cómo va a ser.
Terminan eño, en todo caso. Terminan eños. Quiero dejarles una pregunta, que de paso, como ustedes ya saben, será una pista para lo que viene en el próximo episodio. Envíenos una nota de voz diciéndonos su nombre, diciéndonos de qué parte de Colombia nos están enviando esa nota de voz al 300-542-7187 y respóndanos a esta pregunta. ¿Quién ha sido su maestro en la vida y qué le ha enseñado? Pueden hablarnos de su maestro o su maestra en la escuela, en el colegio, en la universidad, pero también pueden hablarnos de su abuelito, de su abuelita, de un amigo, de un conocido, de una persona que a usted le ha enseñado algo muy valioso y muy importante en su vida. ¿Quién ha sido su maestro en la vida y qué le ha enseñado? Por ahí nos vamos a ir en el próximo episodio. Vayan a las bibliotecas públicas, visiten las bibliotecas escolares, visiten la Biblioteca Digital Colombia Aprende y sobre todo, encuéntrense con nosotros el próximo jueves a las 2 de la tarde a través de la Radio Nacional de Colombia. Somos Historias en Altavoz. Hasta la próxima.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices. Que tienen sorpresas. Que nos hacen ¡boo!
Historia que nuchitia suto iguazú historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en Alta Voz.